Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según Rut, capítulo 3. Libro de Rut, capítulo 3. En esta serie de sermones en la que estamos meditando sobre las grandes verdades del Evangelio, en este libro del Antiguo Testamento, nos encontramos con un capítulo realmente apasionante y extraño. Os he de confesar que es realmente extraño este capítulo 3, pero está lleno de enseñanzas, en muchos sentidos, también para nosotros. Hemos visto hasta ahora, en las semanas, los sermones que llevamos meditando sobre este hermoso libro, que Noemí, aunque es una mujer anciana, es muy inteligente. Tal vez su cuerpo se esté apagando, pero su mente está muy despierta. Leíamos en el capítulo 2 cómo Noemí presenta un plan a Ruth sobre cómo conseguir alimento y salir al campo a espigar. Ahora en el capítulo 3 Noemí está presentándole a Ruth un plan para conseguir marido y conseguir una solución definitiva a la situación precaria en la que está. Ya no se trata de ir al campo a espigar, la siega llega a su fin. ¿Ahora qué va a ser de nosotras?, piensa Noemí. Necesitamos una solución definitiva a nuestra situación. Así que en el capítulo 3, Noemí le presenta a Ruth un plan para conseguir a Boaz como esposo. Y pedirle matrimonio a alguien siempre es arriesgado, ¿no? No os voy a hacer ahora que ninguno se ponga de pie y empiece a explicar su historia personal. Pedirle matrimonio a alguien siempre es arriesgado. Te podría decir que no. Y a nadie le gusta recibir calabazas, ¿verdad? Según qué caso sea, puede que sea más peligroso que te diga que sí. Cuidado. A veces un no es la providencia del Señor. No lo sé. Sea un sí, sea un no, siempre es una situación arriesgada. Uno se pone en una situación de vulnerabilidad en tener que acercarse a pedir matrimonio. Hay algunos que se arriesgan más todavía, lo hacen por televisión, o lo hacen en un estadio lleno de gente. Bueno, podéis ir a YouTube y encontrar las cosas más divertidas del mundo, ¿verdad? O lo hacen en medio de un restaurante, en situaciones públicas, exponiéndose más aún al ridículo si reciben una respuesta insatisfactoria. Siempre es arriesgado pedir matrimonio a alguien. Pero yo creo que no hay un acercamiento más arriesgado que el que vemos en este capítulo 3 de Ruth. Ruth no se está acercando a Boaz con el temor de recibir un no. Ruth se está acercando a Boaz con el temor de lo que el no implica. ¿Qué va a ser de Ruth si Boaz responde que no? ¿Qué va a ser de Ruth? Realmente, en la situación en la que Ruth y Noemí están, de pobreza, la respuesta negativa puede suponer quedar totalmente desamparada para siempre en la exclusión social, sin esperanza. Ahora, un sí por respuesta, wow, lo que aquello implicaría. Un cambio completo, fundamental, en sus vidas. Vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. Pero para no adelantarnos a los acontecimientos, vamos a leerlo porción a porción a medida que avanzamos en el sermón en esta mañana. Dice Ruth capítulo 3, leeremos del 1 al 5 en primer lugar. El plan que Noemí tiene y le presenta a Ruth para conseguir la respuesta positiva de Boaz. Ruth 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Lo primero que notamos es una sincera preocupación de Noemí por el futuro de Ruth, ¿verdad? Vemos que Ruth está preocupada por Noemí, por su suegra, por buscar alimento para ella, y sale a trabajar duro en el campo. Pero Noemí también está preocupada por Ruth. ¿Qué será de ella el día de mañana? ¿Qué será cuando yo ya no esté? No tiene marido, no tiene hijos, no tiene hijos. Recordemos en la cultura de entonces que el no tener esposo, no tener hijos, no es lo mismo, no significaba lo mismo que hoy día. Hoy día hay sistemas sociales, hay familia extensa, hay pensiones, hay muchas maneras de proveer para aquellos que están en necesidad. En aquel tiempo, si uno tenía esposo e hijos, no tenía nada, no tenía modo de subsistencia para el futuro. Así que Noemí está preocupada por el futuro de Ruth y quiere buscarle un hogar. Literalmente en el hebreo leeríamos un lugar de reposo. Un lugar para que Ruth tenga un futuro garantizado el día de mañana. Un lugar en el que Ruth pueda descansar de tantas luchas, de tantas tristezas como han vivido en los últimos años. Pero Ruth es joven, Ruth es extranjera, Ruth no conoce ni la gente, ni las costumbres, ni la cultura, así que Noemí se siente más aún en la responsabilidad de dirigir sus pasos, de aconsejarla en la manera para conseguir marido. Noemí hace de guía de Ruth para que Ruth consiga matrimonio con Boaz. Vamos, que Noemí es la Celestina del Antiguo Testamento. Está arreglando este matrimonio para que sea una realidad. Y veamos, en primer lugar, los consejos de Noemí hacia Ruth. En primer lugar, Noemí le indica cuál es el mejor momento. Le dice que Boaz avienta esta noche la parva de las cebadas. Para los que no somos de campo, esto casi suena como un insulto, ¿verdad? ¿Qué es eso de que avienta esta noche la parva de las cebadas? No sé vosotros, pero yo sinceramente me quedé un buen rato admirando esta frase. La parva es la mies que está recogida y está en el suelo para ser trillada. Y aventar es lanzar al aire para que el viento separe la paja del grano. No tan solo el hecho en sí, sino que Noemí le está diciendo a Ruth: la cosecha ha acabado. Están celebrando la fiesta de la cosecha, y de hecho había un convite, había una fiesta, había vino, había comida. Era un día de gozo. ¿Nos damos cuenta de la inteligencia de Noemí? Le está diciendo a Ruth: Ruth, esta noche es el mejor momento. Esta noche es el contexto mejor para que Boaz esté en buen espíritu y esté optimista y esté contento y te diga que sí. Ruth, no te duermas en los laureles. Ya, nos preparamos. Es el mejor día para conseguir la respuesta positiva que quieres de Boaz. Además, Boaz está localizable. No tienes que ir buscándolo. Está allí, en la era. No solo era día de fiesta, sino que Noemí además le dice en el versículo 3: no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Noemí tiene un doctorado en psicología masculina. A ver, después de esposo y dos hijos, yo supongo que sabe de qué va el tema. No hay nada más peligroso que un hombre cansado y hambriento. ¿Sí, mujeres? Si quieres preguntarle algo a tu marido, prepárale una buena cena, ¿eh? Que coma, que se siente, que descanse, y luego, vale, ahora sí. Antes muerde, ahora sonríe. Noemí tiene un doctorado en psicología masculina. Le dice a Ruth: esta noche Boaz está contento, pero espérate, tranquila. Primero que coma, sí, que cene, que esté contento, y luego sí te acercarás a él. Luego sí te acercarás a él, una vez haya comido. No solo Noemí le está guiando respecto al mejor momento, Ahora Noemí también la está instruyendo sobre el mejor aspecto. Ponte guapa, Ruth. Ponte guapa. Dice, te lavarás, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Ruth se lava, se perfuma, se viste con su mejor vestido. Algunos de vosotros estaréis preguntándoos a estas alturas, ¿por qué Ruth toma tanto la iniciativa? ¿No debería ser vos? En otras circunstancias, así es el novio el que toma la iniciativa en proponer matrimonio. Pero estamos en unas circunstancias muy peculiares. Recordemos que Ruth es una viuda, y según la ley del Levirato, es la viuda la que debe pedir misericordia. Vemos esto en pasajes como Deuteronomio 25, os invito en otro momento a leerlo. Deuteronomio 25, del 5 al 10, se describe como, según la ley del Levirato, la viuda tiene el derecho de ir a casa de su cuñado, en este caso. Recordemos que la ley del Levirato obliga al parentesco cercano, ir a casa de su cuñado, llamar a la puerta y decir, te pido que me recibas en matrimonio y no desampares la casa de tu hermano. Ese es el contexto en el que estamos. Claro, aquí la dificultad está en que Boaz y Ruth no tienen ese parentesco cercano. Boaz no es hijo de Noemí. Boaz es un pariente lejano. Así que la obligación de Boaz no es, según la ley, recibir a Ruth. Es una obligación más bien moral, de honor. Así que Ruth no se está acercando con una exigencia. Tú tienes que casarte conmigo. Ruth se está acercando con una petición. Cásate conmigo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Noemí instruye a Ruth sobre cuál es el mejor momento, sobre cuál es el mejor aspecto. Ponte guapa, perfúmate. Y ahora también la está instruyendo sobre cuál es la mejor estrategia de ataque para acercarse a vos. Leemos en el versículo 5. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Después de leer esto, a más de uno de nosotros nos gustaría agarrar a Noemí y decirle, Noemí, ¿pero qué le estás aconsejando a esta joven? ¿Pero no ves lo peligroso que es esto? ¿Pero no ves lo descarado, usemos esa palabra, ¿sí? Lo descarada que es esta estrategia. ¿Pero no ves lo arriesgado que es acercarse a Boaz? ¿No ves lo comprometedor que es para Boaz y para Ruth acercarse de esta manera, de noche, y echarse a su lado? De esta manera se está produciendo una situación tensa. Tensa. Están arriesgando mucho. No es nada prudente. Por favor, que nadie coja el libro de Ruth como un manual de noviazgo o de cómo proponer matrimonio. No. Los consejos de Noemí hacia Ruth son temerarios, imprudentes, arriesgados, comprometedores. Y si pudiéramos leerlo en el original hebreo, más todavía. En la traducción se nos pierde algo de la tensión, inmensa tensión que este pasaje está teniendo para el que lee en el original hebreo. La descripción en el libro de Ruth, y me voy a ahorrar algunos matices porque hay niños entre nosotros, luego en los pasillos me preguntáis, los dobles sentidos que hay en esta descripción son tremendos. Te ponen la piel de gallina. Que uno está leyendo y dice, pero Noemí, pero para ya, chata, pero ¿qué le estás aconsejando a esta joven? ¿Estás loca o qué? No te darás a conocer al varón hasta que, claro, es un conocer intelectual, ¿verdad? Soy Ruth. Pero todos sabemos el verbo yadá en el hebreo, el doble sentido que tiene respecto a la relación íntima. Cuando él se acueste, versículo 4, te acostarás allí a su lado. Y descubrirás la parte de sus pies, o sea, de cintura para abajo, quitarle la manta para taparse ella. ¿Todo eso no es temerario? ¿No es osado? No es que haya nada indecente en lo que Ruth hace. Ruth no hace nada indecente, pero es, sobre todo, es arriesgado lo que está haciendo. cuando Ruth escucha el plan, dice: haré todo lo que mandes. ¿Aquí hay inconsciencia por parte de Ruth? Seguramente sí. ¿Mucha confianza en Noemí? Seguramente sí. En parte es cultura hebrea, en parte es ideas de Noemí. Porque según la cultura hebrea, Ruth podía haberlo hecho de otra manera. Podía haber hecho lo mismo a la luz del día, en la plaza del pueblo, y pedirle a Booz: ten misericordia de mí, pedirle matrimonio. No hacía falta todos esos consejos de parte de Noemí. Ahora, lo que sí podemos decir es que Ruth se acerca con una petición correcta. Las maneras no son correctas, la petición de Ruth sí es correcta. Cásate conmigo. Versículo 6 al 9. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Booz, después de la fiesta, se retira a dormir. Según la costumbre, dicen algunos comentaristas, que no era extraño que en la misma era se quedaran los hombres a dormir, de algún modo protegiendo la cosecha, que no viniera algún ladronzuelo de noche y se llevara lo que no era suyo. Se quedaban allí mismo a dormir en la era. Pero a medianoche se despierta Booz, comprueba que hay alguien echado a sus pies, se da un sobresalto y pregunta: ¿quién eres? Vemos lo arriesgado en todos los sentidos que esto es, no solo respecto al honor de Ruth y de Booz, sino que Booz podía haberse despertado, haber notado que había alguien allí, y decir: ¡al ladrón! Y todos los hombres de Booz echarse a darle palos a la pobre Ruth, ¿verdad? Era arriesgado en todos los sentidos, pero fijémonos que a pesar de todo el riesgo, de las molestias, del sacrificio, de la preparación que Ruth se propone, consigue su objetivo, que es tener esta conversación privada con Booz. Lo logra para exponerle su petición. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Parafraseando este versículo, podríamos decir que Ruth dijo lo siguiente: yo soy Ruth, tu sierva, te pido que te cases conmigo, te recuerdo que tú eres mi redentor. Mi redentor. El simbolismo de extender el manto y cubrirla, ya lo vimos el domingo pasado. Recordemos que la palabra manto, kanaf, en el hebreo significa también alas, y al principio de este libro, cuando Booz se encuentra con Ruth, ora por Ruth y dice: qué bien que has venido bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra de las alas de Dios. Ahora, de una forma práctica, Ruth le está diciendo a Booz: tú has orado que el Señor me cubra con sus alas, ahora yo te pido a ti que seas instrumento de Dios y tú me cubras con tu gracia, con tu misericordia, me recibas en tu casa. Le está pidiendo Ruth a Booz que él sea el Redentor, el instrumento de Dios para recibir de esa misericordia por la cual él mismo ha orado. En Ezequiel capítulo 16, versículo 8, Dios describe su matrimonio con su pueblo. Y lo describe de esta manera, Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te cubrí, hice pacto contigo, y fuiste mía. Está describiendo el Señor la relación que él tiene con su pueblo, su esposa, su iglesia. El plan de Noemí es un plan excelente. ¿Arriesgado?
Sí.
Excelente también. Parece que está surtiendo efecto. Parece que está dando fruto. La idea de Noemí, repito, es buena. Hacer que Ruth se acerque a Boaz para pedirle matrimonio. Las maneras de Noemí no son buenas. La confianza que Noemí ha puesto en la astucia, en la belleza exterior, en la estrategia, en el encanto, en el vestido y en el perfume, esa estrategia no es buena. Esa confianza en los encantos de Ruth no es la manera mejor de acercarse a Boaz. Aquí sacamos muchas aplicaciones particulares, personales, sobre todo para aquellos solteros que están deseando el matrimonio. No busquéis agradar, impresionar por el encanto exterior. Recordad que una joya preciosa atrae al joyero, pero una joya preciosa también atrae a los ladrones. No penséis que el encanto exterior va a atraer a aquel hombre que de verdad vale la pena. No, muchos ladrones también se van a acercar. Buscad esa belleza de la cual habla la palabra. Interior, el ornato indestructible que agrada al Señor. Busca marido a la manera de Dios y encontrarás el marido que Dios tiene para ti. Busca una esposa a la manera de Dios y encontrarás la esposa que Dios tiene preparada para ti. Noemí, Ruth, trazan su plan, lo llevan a cabo. Lo que no pueden esperarse es una respuesta tan piadosa como la de Boaz. La mejor de las respuestas. Boaz es un hombre de Dios. Boaz recibe con gracia, con misericordia, con bondad, con respeto a Ruth. Y dice así, continuando en el versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. ¿Nos descoloca? Bastante, ¿verdad? No es el concepto romántico occidental del siglo XXI. A ver, si esto fuera una novela de Shakespeare, ¿verdad? Boaz agarraría a Ruth y la besaría apasionadamente. Si esto fuera una película de Hollywood, Boaz le diría a Ruth: estoy enamorado de ti, eres lo más maravilloso del mundo, tus ojos brillan como soles, fuguémonos juntos. Pero esto ni es Shakespeare ni es Hollywood, es la Biblia. Y nos está mostrando una dimensión del amor que seguramente tú y yo no acabamos de comprender, no acabamos de alcanzar a entender. Boaz demuestra un profundo respeto por Ruth y la bendice. La alaba por su virtud, porque en su corazón hay una prioridad: agradar a Dios, cumplir su ley, honrar el nombre de su difunto marido, honrar a su suegra por la cual tiene que proveer, y por encima, todo esto por encima de cualquier sentimiento romántico de juventud. Por el lenguaje vemos que Boaz es mayor en edad, ¿sí? Imaginemos que Ruth es una jovencita, viuda joven de 20 años, y Boaz es un hombre ya algo más mayor, 40. No, 40 no es mayor, ¿verdad? 40 es un mozuelo todavía. Algo más, ¿sí? Pero estando Ruth en ese contexto de fiesta, no está bailando con los jóvenes, no se ha ido a flirtear con los mozuelos. ¿Dónde está Ruth? Centrada en lo que tiene que estar. Booz está profundamente impresionado. Profundamente impresionado. Le está diciendo, podrías haberte ido con cualquiera de estos jovenzuelos, ricos, pobres, da igual. Pero estás honrando a Dios, haciendo lo que en tu corazón sabes que tienes que hacer. Nos sorprende, digo, que este libro de Ruth, escrito aquí, y lo tenemos nosotros de parte de Dios, que nos habla del matrimonio, nos habla del noviazgo, nos habla del amor, nos sorprende que nos rompa los esquemas y no sea el amor romántico al que estamos acostumbrados a ver. Tampoco nos habla nada, absolutamente, del aspecto físico de Booz ni de Ruth. Y nosotros en nuestra cultura asociamos el amor romántico a la belleza. Y si pudiéramos hacer una película, pondríamos una Ruth como una Marilyn Monroe y un Booz que sería un Clark Gable, con esa mirada, ¿verdad? No nos dice nada, ni de belleza, ni de sentimientos, ni de emociones. Pero si tú ahora pudieras entrevistarles y preguntarles, Ruth, ¿crees que Booz te ama? Ruth te contestaría, claro que me ama, quiere redimirme. Si tú le preguntaras a Booz, ¿Booz amas a Ruth? Booz te diría, por supuesto que la amo, voy a redimirla. Nos rompe los esquemas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a hablar de amor en nuestra cultura y en nuestro tiempo como amor eros. Eros, o sea, te amo por lo hermoso que puedo ver en ti. Y la palabra de Dios en este libro nos está describiendo lo que significa el amor agape. Te amo a pesar de que no puedo ver en ti algo hermoso. No por lo que eres, sino por tu necesidad. Te amo. Y no estoy diciendo que Booz no viera absolutamente nada hermoso en Ruth. Ve cosas hermosas en Ruth. Es una mujer de virtud, es una mujer trabajadora, es una mujer responsable, es una mujer temerosa de Dios. Pero sabéis, yo soy más bien de la opinión de que Booz, en aquel momento, no ve el vestido precioso que Ruth lleva. Es demasiado oscura la noche. Estoy convencido de que Booz en ese momento no puede oler el perfume que Ruth se acaba de poner. Huele el montón de cebada que tiene al lado. Eso es lo que huele. Que Ruth, aunque se ha preparado con todos sus encantos para que la respuesta de Booz sea sí, la respuesta de Booz es sí, pero no porque disfruta o ve o se maravilla de esos encantos. Es sí, porque en el corazón de Booz hay amor agape. Sí, te voy a redimir. Te voy a redimir. Viendo su necesidad, Booz decide cubrirla con su gracia. Pero hay un problema legal. Claro, es que si no se acabaría la trama del libro de Ruth. Hay un problema legal. Y como Booz quiere hacer las cosas honrando a Dios y según la ley, hay un problema legal. Hay un pariente que yo conozco que es más cercano a ti. Y primero necesito el permiso de él. Si él te quiere redimir, él tiene derecho. Si él no te redime, puedes estar tranquila. Yo te voy a redimir. Le está diciendo a Ruth, sea uno u otro, mañana tú tienes un redentor. Voy a responder a tu petición. Voy a responder a tu petición. Es una solemne promesa de Booz hacia Ruth. Leemos versículos 14 al 18. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Ay, la curiosidad de Noemí, ¿eh? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vemos que Booz despide a Ruth con discreción. De nuevo, Booz no quiere que nadie vea a Ruth salir de allí, donde estaban todos los hombres, y pudieran difamarla. Anda, Ruth, ¿qué ha hecho viniendo aquí de noche? También quiere respetar el derecho de aquel otro pariente. Quiere hacer las cosas según la ley correctamente. Tampoco puede decirle a Ruth, después de esa conversación, ahora vete a tu casa, porque es noche profunda. Le dice, quédate aquí a dormir, y a primera hora de la mañana te irás. No puede enviar a una mujer sola por esos campos, yendo hacia la ciudad. Booz cuida de Ruth, respeta a Ruth, honra a Ruth, es prudente con Ruth, y la envía a casa con muchos kilos de cebada. Claro, seguro que Ruth preferiría llegar a casa y decirle a Noemí, mira, mi anillo de prometida, diamantes. No, viene cargada de cebada, ¿verdad? Bueno, también es un regalo de compromiso. Más útil en aquella época, seguramente, que un anillo de diamantes. Pero Noemí, cuando la ve entrar, le dice, ¿qué hay, hija mía? Literalmente, en el hebreo, leeríamos, ¿quién eres tú? Evidentemente es Ruth, pero le está preguntando, ¿quién eres tú? ¿Eres ya la señora de Booz? ¿Quién eres tú? Y Ruth le explica la historia y lo que ha sucedido y que tienen que esperar para saber el desenlace. Noemí dice entonces, con palabras muy acertadas, espera, porque conozco a Booz y va a solucionar el tema hoy mismo. Hoy mismo. Espera. Cuando las cosas ya no están en nuestras manos, no nos queda más que paciencia. Y esperar. Y estar quietos. Y esperar. Hermoso pasaje. Complicado en algunos puntos, lo sé. Pero tremendas las lecciones que podemos extraer de él también. Algunas conclusiones respecto al romance y al cristiano y la perspectiva que el cristiano debe tener sobre las relaciones románticas. El romanticismo cristiano es un romanticismo peculiar. Nuestro concepto del amor tiene que estar fundamentado en la Biblia, no en las películas de Hollywood. Nuestros modelos de matrimonio, de pareja, debieran parecerse más a Ruth y Booz y menos a Romeo y Julieta. La primera mentira en la que podemos caer es entender que la relación romántica, la relación de amor, de pareja, tiene que ver en primer lugar con la atracción física. Así va el mundo. Así va el mundo. Qué guapa eres, me quiero casar contigo. Ya no eres guapa, me divorcio de ti. Así va el mundo. La base es la atracción física, la apariencia física. Repito que en este pasaje no se nos dice nada de la apariencia física, además del mal consejo de Noemí, ponte guapa, que así lo vas a convencer. La belleza exterior es importante, pero la belleza exterior no es lo más importante. Lo importante es el carácter santo y maduro de aquella persona a la cual nos acercamos. Si no, mira a la mujer de Proverbios 31, mujer virtuosa, la que teme al Señor, la que trabaja con sus manos, la que sirve su hogar, y no nos dice nada de su aspecto físico. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Primera pregunta para los jóvenes, ¿qué tipo de pareja estás buscando? ¿Estás más preocupada por su aspecto físico y tu aspecto físico? ¿O estás más preocupada por buscar la belleza interior que agrada al Señor en tu persona y en su persona también? La segunda mentira en la que podemos caer es que el amor romántico es el centro de la existencia. Doy gracias al Señor por el testimonio que hemos escuchado hace un momento de Kenneth, donde describía esta realidad de una forma muy poderosa. Caemos en el error, podemos caer en el error de pensar que el amor romántico es el centro de mi existencia. Si no encuentro la pareja, seré el hombre más desgraciado del mundo. Mentira. Si no encuentro a ese hombre que me ame, seré la mujer más desgraciada del mundo. Mentira. Así es en nuestra cultura, pero no es así a ojos del Señor. Nuestra cultura idolatra el amor romántico. El amor romántico es un don de Dios, pero no es Dios. ¿Lo podemos entender? Y cuando ves películas y escuchas canciones donde el enamorado y la enamorada se hablan, dices, esto va más allá de los límites del amor humano, esto es religioso. Mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Cómo que mi vida sin ti no tiene sentido? Si no te tengo, me quiero morir. Eres el centro del universo. Dile eso a Cristo Jesús, pero no se lo digas a una persona. Y estamos tan acostumbrados a ellos que, a vuestros ojos, sinceramente, estoy pareciendo poco romántico. De acostumbrados que estamos a ello. Pero eso es lenguaje para Cristo Jesús, tu Salvador. Si no le tienes a Él, eres el más desgraciado del mundo. Pero puedes vivir como soltero, como soltera, como viudo, como viuda. Puedes vivir sin pareja, honrando al Señor, teniéndole Él en el centro de tu corazón. Repito, el amor de pareja es un don de Dios, pero no es Dios. No lo idolatremos. No lo idolatremos. Y hay demasiadas almas que se sienten profundamente desgraciadas porque piensan que nunca van a ser felices, que nunca van a tener nada en la vida si no encuentran pareja. Es un regalo de parte del Señor. Pero el Señor es el mayor de los regalos. Si tienes a Cristo Jesús, ya tienes la mejor pareja. Ya la tienes. Este pasaje nos habla del amor de matrimonio, del amor romántico, del amor de pareja. Ah, pero este pasaje sobre todo nos habla del amor del Señor Jesucristo. Sí, está el Evangelio en este pasaje. Está el Evangelio. Igual como Noemí trazó un plan en términos muy humanos para acercarse a Boaz y ganar el favor de Boaz, nosotros en nuestro corazón todos pensamos que por nuestras propias fuerzas, nuestra propia belleza, nos podemos acercar a Cristo Jesús e impresionarle. ¡Ay, pobres de nosotros! Pensamos que por mis méritos, por el vestido que lleve, por el perfume de autojustificación, vestido de buenas obras, me voy a acercar al Redentor y le voy a agradar, le voy a impresionar. Jesús me va a tener que decir que sí por lo que Él está viendo en mi vida. Piensa por un momento, ¿qué perfume debía llevar Ruth, pobre espigadora? ¿Cuál debía ser su mejor perfume? Y su vestido, Noemí le dice, ponte tu mejor vestido. ¿Cuál debe ser el mejor vestido de esta mujer que trabaja de sol a sol recogiendo cebada? Aunque lo hubiera visto Boaz a la luz del día, le hubiera dicho, Ruth, te traigo algo. Ruth iba con lo mejor que ella tenía. Ay, no. Tú pretendes igualmente acercarte a Cristo Jesús con lo mejor que tú tienes. Y son hojas de higuera cocidas. Eso es lo mejor que tú tienes. Nuestro Dios, gracias a Dios, no nos ama por la belleza que ve en nosotros. Nos ama porque quiere amarnos. Porque por su propia gracia y misericordia ha decidido en su corazón, te voy a redimir. Te voy a redimir. Como Boaz, una segunda aplicación espiritual de este pasaje. Como Boaz, Cristo Jesús nos salva. Y Cristo Jesús también está en esa hermosa tensión entre la ley y la gracia. Boaz no está obligado a salvar, a redimir a Ruth, pero Boaz quiere salvar, redimir a Ruth. Del mismo modo, Cristo Jesús no está obligado a salvarte. Tú necesitas desesperadamente un Redentor, pero Él no está obligado a salvarte. Pero Él quiere, por pura gracia, cumplir la ley y salvarte, rescatarte, redimirte. Él cumple en sí mismo todos los requerimientos de la ley para redimirte de tus pecados. Y si me quedara aquí, tal vez estaremos todos pensando, ay, pues en este pasaje no hay nada que imitar, nada que imitar de todo lo que Ruth hace. Sí, hay algo que imitar de todo lo que Ruth hace. Así como Ruth busca la presencia de Boaz, cueste lo que cueste, ojalá tú buscaras así la presencia de Cristo Jesús. Ojalá fueras en tu vida espiritual más osado, arriesgado, temeroso. Ojalá te lanzaras a buscar la presencia del Señor Jesús. Ruth, a pesar de los pesares, consigue su objetivo: estar a solas con Boaz y traerle su súplica. Ojalá tú tuvieras esa misma temeridad de acercarte al Señor Jesucristo, arriesgando lo que sea, acercarte a Él para traerle tu súplica. Hermanos, seamos más apasionados por el Señor Jesucristo, más enamorados del Señor Jesucristo, más atrevidos con el Señor Jesucristo, más osados con el Señor Jesucristo. Y ojalá busquemos al Señor Jesucristo por lo mismo que Ruth buscaba a Boaz. Ruth no buscaba a Boaz porque qué guapo que es, si me casara con él. Ruth no busca a Boaz porque es el más famoso del pueblo, es que conseguiré un estatus. Ruth busca a Boaz porque es mi Redentor. Ojalá tú buscaras a Cristo Jesús por la misma razón. Acércate a Cristo Jesús con solamente esto en tu mente: necesito buscarte, Señor Jesucristo, porque tú eres mi Redentor. En ti lo tengo todo, sin ti no tengo nada. No tengo nada. Hemos de estar más enamorados del Señor Jesucristo, porque Él se goza al ver que su esposa, la iglesia, le busca y se acerca a Él y quiere esa intimidad, esa comunión, esa comunicación con Él. Es hermoso. Recordemos que Dios ha diseñado la relación matrimonial para ilustrar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y así nos hemos de acercar al Señor Jesucristo. Leemos en el Cantar de los Cantares lo que el amado le dice a su amada esposa y lo que la esposa le dice a su amado. Hermosas palabras de amor. De amor de pareja, pero que ilustran también el amor entre la iglesia y el Señor Jesús. Y dice la esposa: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Apresúrate, amado mío. Y dice el esposo a su esposa, el Señor a su iglesia: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Qué hermosa invitación! Que nos acerquemos cada uno de nosotros a los pies del Señor Jesucristo con esta petición, con la misma petición y mayor aún, con la misma pasión y mayor aún que la que Ruth tenía al acercarse a Boaz. Acerquémonos a los pies del Señor Jesucristo y digámosle: Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, cásate conmigo. Cásate conmigo, te recuerdo que tú eres mi Redentor. Te recuerdo que tú eres mi Redentor. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso pasaje que una vez más nos habla al corazón. Nos habla, Señor, en esta historia de Boaz y Ruth, de Ruth y Boaz, de ese amor incondicional, de ese amor precioso que Boaz tuvo al tener gracia y misericordia de Ruth. Y ese amor, Señor, nos habla a nosotros, a nuestros corazones, de ese amor precioso, perfecto, que el Señor Jesucristo tuvo por su iglesia. Gracias porque tú nos has amado, no por la belleza que puedas ver en nosotros, no por nuestro precioso vestido, que no son más que trapos de inmundicia, Señor, no por nuestro bellísimo perfume. Señor, tú nos has amado porque tú has querido amarnos, porque tú, viéndonos en nuestro estado, quisiste tener misericordia de nosotros, y con ojos de amor nos miraste y quisiste redimirnos. Escucha, Señor, solamente de nuestros labios esta súplica. Te rogamos que nos redimas. Tú eres nuestro Redentor, y sin ti no tenemos nada. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque tú entregaste a tu Hijo Jesucristo, precioso, para morir en esa cruz del Calvario y pagar el precio de nuestro rescate. Tú nos has comprado por precio. Ahora somos tu pueblo, tu esposa, tu amada, tu iglesia. Y añoramos, Señor, ese día en que podemos celebrar esa boda celestial y estar sentados en la mesa del banquete para gozarnos por lo que tú has hecho por tu pueblo. En el precioso nombre del Señor Jesús, damos las gracias. Amén. Amén.